Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Sueños y visiones es el tema. Deuteronomio capítulo 13, ya leímos el pasaje de Jeremías capítulo 23, del versículo 28 al 36. Ahora, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, significa la ley dada por segunda vez. Y en el capítulo 13, me encanta esta porción de la palabra tan clara que la pone el Señor. Y mira, vamos a ir despacito. Fíjese lo que dice Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta. Ah, bueno. ¿O qué más? Soñador de sueños. Porque vale la pena mencionar que en los tiempos antiguos Dios se revelaba a la gente por sueños, por visiones y este tipo de revelaciones. Estas cosas existían en aquel entonces. Dele. ¿Ok? Estas cosas existían. Entonces, como muchas personas ven o leen que allá en el Antiguo Testamento Faraón soñó sueños y fulano soñó sueños y José el soñador y todo ese tipo de cosas, entonces traen la enseñanza del Antiguo Testamento a nuestros días y dicen, bueno, pastor, entonces quiere decir que Dios también nos puede hablar a nosotros por sueños, nos puede hablar por visiones, Dios se nos puede revelar a nosotros de alguna manera, porque traen ese conocimiento del Antiguo Testamento. Pero vale la pena, hermanos, entender que en ese entonces, cuando se dieron los sueños, se dieron las revelaciones y las visiones, no existía la Biblia. No existía como tal. Si vamos a hablar de Faraón en el libro de Génesis, allá no existía, no habían cultos como los que hay ahora, que se ponía un profeta enfrente y les decía, abran sus Biblias al libro de Isaías. Ni se había escrito siquiera Isaías, hermano. Entonces, la gente, especialmente iglesias de corte carismático, iglesias de corte pentecostal, nada en contra de ellas en absoluto, pero es responsabilidad mostrarle a usted la verdad bíblica al respecto. Bueno, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. ¿Ok? Y te anunciare señal o prodigios. Y esto es lo que hay que ponerle atención. Dice, y si se cumpliere, la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No, mire, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué está diciendo esto, amados hermanos? Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Que Dios bendiga esta lectura de esta maravillosa y linda palabra. Bueno, ¿cómo habla Dios entonces en nuestros días? Ponga algo ahí. Y vamos a irnos a Hebreos, capítulo 1. No, yo veo a Moisés y ya no puedo decir eso. Moisés, antes decía quítese un pelo y póngalo ahí, pero ya no. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Mira, Dios, habiendo hablado ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de cuántas maneras? ¿Cuándo? Allá en otro tiempo, a nuestros padres, nos habló por medio de los profetas.
What? En el versículo 2. Así, así. Gracias.
En estos postreros días, ¿cómo nos ha hablado el Señor?
Ah, por el Hijo, a quien constituyó heredero de cuántas cosas.
De todo. Y quien él mismo hizo el universo, está diciendo la palabra. ¿Ok? Entonces, en otros tiempos Dios nos habló de diferentes formas, diferentes maneras. Es más, no toda la manera, porque hay reglas, hay leyes que Dios mismo ha instituido. Hay criterios bíblicos. Porque Dios dice, si aparece por ahí un profeta y te dice que yo le hablé y le dije que no era malo que ustedes hicieran tales cosas. Si aparece alguien por ahí que te dice, no, si eso no es malo, si yo, a mí Dios me ha dicho, dice, y te dice algo contrario a mi palabra, yo no he hablado eso nunca. Y Dios puede permitir que señales sucedan, hermanos míos. Dios puede permitir que prodigios sucedan, puede permitirlo, pero es para probar lo que hay en tu corazón, de acuerdo a lo que hemos leído. Ahora, antes de meterme a esta situación de sueños, visiones, revelaciones, es importante que entendamos nosotros la autenticidad de este libro bendito. Mire, hermano, quiero tener cuidado con esto porque yo sé que nuestra audiencia, especialmente fuera de esta iglesia, en otras partes del mundo, por medio de las redes sociales, nos escuchan personas que asisten a otras congregaciones. Yo lo sé porque me escriben. Y quiero tratar el tema de una manera respetuosa, pero también mencionar que es bueno que sepan en qué nosotros estamos parados, qué es lo que nosotros creemos y cuáles son nuestros puntos de vista. Hay personas que están acostumbradas a soñar cosas. Es más, hay gente que se acuesta para soñar porque han espiritualizado su vida. La han espiritualizado de tal manera que ellos creen en estas cosas porque los pastores que tienen en sus púlpitos promueven estas cosas. Y le dicen a la gente, ¿Dios le puede hablar a usted por un sueño? Sí, Dios me puede hablar por un sueño. Sí, por supuesto que le puede hablar. Ay, entonces yo esta noche me quiero acostar para soñar. Y Señor, Señor, ¿qué voy a soñar ahora? A ver con qué amanezco el día de mañana. A mí Dios me dijo que yo iba a hacer tal cosa. A mí el Señor en el sueño me presentó tal cuestión. Y yo he escuchado, yo se lo digo, he escuchado cosas que usted ni se imagina en cuestión de sueños. He escuchado de todo. A pastores, a hermanos. Yo he escuchado gente incluso que viene y me dice, pastor, yo sé que usted no cree en sueños, pero le quiero contar este sueño y quiero que me lo interprete. Whatever, si yo no creo, ¿cómo se lo voy a interpretar? ¿Verdad? Mi interpretación, no, mi sugerencia, ya no ande comiendo pizza ni hamburguesas tan noche, para que no ande soñando esas cosas. Pero yo, yo no voy. Ahora, no quiero limitar a Dios, porque Dios no tiene límites. Pero es tan fácil y tan sencillo entender esto, hermano. Dios ahora nos habla por su palabra. Y nada más que la palabra. Si Dios nos hablara en este tiempo por el sueño de la hermana Juanita, y por el sueño de la hermana Bertita, y por el sueño del hermano Pedrito, y por el sueño del hermano Juanito, esto sería una anarquía, un caos sería esto. Donde cada quien seguiría el sueño de fulano, el sueño de mengano, el sueño de perencejo. Eso no puede ser. Los que saben de estas cosas dicen que nosotros soñamos todos los días. ¿Ok? La cuestión es, ¿qué importancia le damos a estos sueños? ¿Cómo voy a tomar decisiones yo en mi vida? Como algunas personas me han dicho, yo dejé mi trabajo, vendí todo lo que tenía, porque una hermana de mi iglesia había tenido un sueño y me dijo que yo iba a viajar y que no iba a tener ningún problema. Y vendió su casa, dejó sus cosas, dejó todo lo que tenía, agarró camino, compró su boleto, se vino y del aeropuerto de aquí de Vancouver lo regresaron. A mí se me hace irresponsable. ¿Me entiende? Ahora, claro, la persona regresa y le digo, y cuénteme, ¿y qué le dijo la hermanita que había tenido el sueño? ¡Ah, por supuesto! Falte fe. Es que usted no tuvo fe, le digo, su fe le alcanzó hasta llegar al aeropuerto. Eso se me hace irresponsable en ese tipo de cosas. Usted me dice a mí, pastor, yo un día me soñé y me soñé detrás de un púlpito predicando. Óigame, qué lindo. Gloria a Dios, qué bueno que se soñó detrás de un púlpito predicando. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y usted siente verdaderamente ese llamado de parte de Dios? ¿Y a usted le gustaría irse a un seminario y estudiar y prepararse y esto y toda la cuestión? Y me dice, bueno, la verdad yo no sé, puede ser una cosa bonita, ¿verdad? Quizá usted en más de alguna oportunidad lo ha pensado. Y usted soñó y se ha visto tras un púlpito. Si el Señor le concede esa petición de su corazón, gloria a Dios, hermano. Todavía tiene que echarse los 20 años de seminario, ¿me entiende? 4 de una cosa y 4 después de otra y otra. Para. Está bien, yo le acepto eso. Pero el problema es que se ha prostituido esta situación. Se ha prostituido en pueblos allá lejos de nuestros países, en América Latina y en otras partes. Pastores que Dios les habló y en sus congregaciones, en sus púlpitos, dicen, Dios me habló y me dijo que yo ya no era un pastor, que ahora yo era un obispo. Así es que a partir de ahora yo soy obispo. Otros dicen, ahora Dios me habló y dice que ya no soy ni pastor ni obispo, sino que soy apóstol. Y otros dicen, no, ahora yo no soy ni obispo, ni pastor, ni apóstol, ahora soy profeta. Hermano, y eche un vistazo y se va a dar cuenta usted en internet, encuentra una gran cantidad de gente que ahora son profetas, que ahora son obispos, que ahora son esto, que son... Yo no sé qué es lo que hace falta. No sé qué... Y yo tengo amigos y me escriben, y tuvimos a uno por acá en la iglesia que vino a hablar de finanzas, que algunos deben de recordarlo, hace algunos años, que me dijo, tú no eres pastor, tú deberías ser apóstol. Pero si yo me creo ese montón de tonteras, hermano, ¿quién se va a poner aquí? Yo digo, por favor, a partir de ahora, apóstol. Qué bonito se oye, ¿verdad? Apóstol David. David de apóstol. Yo le predico a pastores, entonces ahora soy apóstol. ¿Qué le parece? Pues no, fíjese. Yo soy un simple pastor nada más. Es todo lo que soy. Con que la palabra pastor me queda grandota. Yo escucho a algunos pastores que cuando los escucho predicar a ellos, hermano, me dan ganas de agarrarme de la oreja y salirme yo solito de ministerio. Y yo no. No, yo escuché a pastores, no, Dios guarde. Les escurre la santidad a estos pastores y a mí no. Solo. ¿Me entiendes? Yo salgo de aquí y yo salgo regañándome yo solito. ¿Y para qué dije esto? ¿Y para qué dije lo otro? ¿Y para qué dije aquí? ¿Para qué dije allá? Llego a El Salvador y ¿sabes con qué me recibieron en El Salvador? Patita, me recibieron. Me dice el hermano que nos edita a nosotros los sermones. Me dijo, hermano, edité el sermón del domingo. Y le dije, ¿por qué? Porque usted dijo que el sermón se llamaba Caídas y Levantadas y después yo dije una burrada. Y dije, no estoy hablando de, ahí esto lo van a editar, entonces mejor no lo digo. ¿Ok? Y digo, yo tiene razón. Son cosas que yo no debía haber dicho. Son palabras, hay veces hay palabras, hay situaciones que yo no debería de decir en este púlpito y se me salen. Entonces, y eso en lugar de darme gozo, me da tristeza a mí como pastor. ¿Ve? Y luego me voy a la casa y me voy dándome golpes de pecho. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué tal cosa? Entonces dígame usted, qué vida maravillosa, ¿verdad? De estarse uno recriminando todas las cosas que dice, las burradas que menciona y palabras que no se deberían de decir, que ofenden algunas partes del mundo y que no deberían de salir de la boca de un pastor. ¿Ve? Entonces el viaje a mí de aquí a mi casa, que solo quedan 15 minutos, se me hace eterno. Ay, ¿para qué? Es que sos bruto y ¿por qué tal cosa? Perdón por la palabra bruto, ya dije una, ya ve. Así es que... Total... Esa es la situación. Entonces, los pastores tenemos esa responsabilidad grande. Y yo he escuchado cantidad de gente, bishops, apóstoles, apóstoles, obispos, por las redes, por televisión. En mi país, ahorita usted, hermano, cantidad de canales evangélicos. Y el apóstol aquí, y el obispo de no sé qué. Y hablo de evangélicos, no tanto católicos. Y diciendo, Dios habló conmigo, y se pone la mano aquí, ¿verdad? Dios habló conmigo, y el Señor me reveló, y Dios me dijo, y la congregación así. Y yo digo, no, todo lo que Dios quiere que usted sepa está aquí. Todo lo que usted quiera que Dios sepa está aquí. Un día de esto vamos a estudiar, espero, si arrancamos este miércoles con la ayuda del Señor, los personajes de la Biblia. Pero los que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos. Y es probable que arranquemos con Gedeón. Y usted se da cuenta que Gedeón pidió una señal. Si Dios me da esta señal, hermano, y uno se puede confundir. Se puede confundir. Porque cuando uno, especialmente cuando uno comienza en la fe, se puede poner demasiado espíritu flautico. ¿Me entiende? ¿Verdad? Esa gente. Cuidado con ello, yo le tengo un temor a eso. Pero le tengo un miedo a eso, hermano. A gente que se pone demasiado espiritual, que se elevan en una santidad tan grande, que ya piensan que caminan en una nube, y nada malo en contra de la santidad. Por supuesto, debemos de buscar la santificación todos los santos días. Pero cuando yo me creo más espiritual que otra gente, y yo me autoelevo a otra posición, delante de una congregación, delante de otros pastores, lo estoy haciendo con un propósito, y ese propósito puede ser nocivo. La intención es probable que no sea una intención santa, que no sea una buena intención, una buena razón por lo que yo lo estoy haciendo, que hay algo por detrás para ganar autoridad, para... Hay un montón de cosas, hermano, que se debe tener extremo, pero extremo cuidado con este tipo de situaciones. Pedirle a Dios señales, pastor, es bueno pedirle señal a Dios. Ay, hermano, a mí Dios me dio la señal. Yo fui a pedir la visa. Si me dan la visa, voy. Ah, y verdad que si no se la dan, no va. Pues no. Entonces, ¿qué tipo de señal son esas? Mire, yo cuando era un chamaquito, yo entré en el primer amor. Y mi esposa sabe de esto. Yo era un chamaquillo, ¿verdad? Nuevo en la fe, nuevo en el Evangelio. Y había una muchacha que me gustaba. Y la había visto en la iglesia, pero aunque usted a mí no me crea, yo era timidísimo. Yo sabía que no me iba a creer. Pero yo soy otra persona cuando estoy aquí enfrente de ustedes, ¿ok? Pero yo no me gusta el protagonismo, no me gusta, hermano. Prefiero la soledad, ¿ve? Y a mí me costaba acercarme a una muchacha para hablarle. ¿Verdad? Yo veía a la muchacha y que qué guapa y que qué bonita y que esto. Y comencé a estudiar en el seminario, en el colegio de teología. Entonces yo iba al centro de la ciudad a tomar el autobús. Y de ahí, pues, hasta donde iba para el seminario, nos dejaba en un lugarcito y de ahí caminábamos un par de cuadras, tres cuadras más o menos, para llegar a la iglesia. Y a la muchacha me gustaba y, ¿verdad? Y esas cosas que los hombres sabemos, y que te miro y me miras, y te vuelvo a ver y me volviste a ver, y verdad, yo sé que vos sos, y sí, yo también, yo sé, verdad, pero todo pasa en la cabeza de las gentes. Y un día, alguien habló acerca de pedir señales. Entonces yo, bobamente, yo dije, yo te voy a pedir una señal, Señor. Mañana lunes que yo vaya para el colegio de teología. Primero, varias cosas para estar bien seguro, porque a veces uno pide una señal con el 1-2-3, ¿verdad? Primero, que me encuentre con ella en la parada de autobuses. Cosas que a veces sí, a veces no, nos encontrábamos. Primero, que nos encontremos. En segundo lugar, que ella use aquel vestido color rosita que se pone ella, que se ve tan chula, que se ve tan bonita y que no sé qué y que no sé cuándo. Esas fueron las dos señales que yo le pedí a Dios. Y pasé nervioso todo el día. Nervioso todo el día. Y Señor, acuérdate de mis señales. Y Señor, tú sabes, yo soy tu siervo. Mis señales, por favor, Señor, Dios mío, mis señales. Llegó la hora de salir de mi trabajo y me encamino a ese lugar donde tomo el autobús. Y hoy en el camino, Señor mío, con un ojo abierto, ¿sí será que sí, será que no? Y llego y al rato aparece ella. Se emociona, ¿verdad, muchacha? Y no solamente apareció con el vestidito de color rosa que yo he dicho. Yo tuve un culto yo solito en ese instante, hermano, en mi interior. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria! Aquí viene la varona con la que vamos a compartir el resto de nuestra... Porque, ¿qué más? Esta señal, Dios me la está cumpliendo. ¿Qué más? Yo le pedí a Dios, y le quiero decir una cosa, hermano, lo hice con toda sinceridad, verdaderamente, con toda sinceridad. Y apareció la muchacha, guapísima, y con el vestido que yo quería que apareciera, apareció y dije, ahí perdí yo todo miedo. Yo le dije, usted no sabe lo que acaba de pasar, le dije yo a ella. Y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, a ver, dígame, ¿qué pasó? No, todo pasó aquí adentro. Es increíble. Es increíble. Y yo voy, hablo con el pastor. Pastor, fíjese que va para y aquí y allá. Y el pastor, pues, me enganchó. Me dijo, esa es. Pero pasó una cosa interesante. Mire todo lo que yo pedí. Pero yo estaba enamoradísimo del Evangelio, enamoradísimo de Dios. Ahora comenzamos a salir, nos hicimos novios, le pedí esto, lo otro, y chévere, buenísima la cosa, pero de repente, ¿qué pasó? Yo decía, mira, hoy nos toca ir a la casa de oración y vamos a ir a la casa de oración. Y le digo, pues sí. Ah. Entonces vamos a la casa de oración ahora, pero no vayamos a los jóvenes mañana. ¿Cómo que no? Si mañana hay jóvenes, nosotros somos jóvenes, nos toca ir a los jóvenes. Ah. Y el culto, en la mañana una cosa, en la tarde el otro, pero ya el miércoles ya no. ¿Y el viernes para qué? Hasta que llegó un día y me dijo, mire, es que usted solo en la iglesia quiere pasar metido, me dijo. Y yo dije, y el vestidito rosa, y la parada de buses, y el culto que tuve yo solito, y ¿qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Ese tipo de situaciones. Y ahí es donde entran las convicciones. Yo no voy a decir, no importa, porque yo se la pedí a Dios y Dios me la dio. No, whatever, mire, esto no solo es para el sombrero, mijo. Yo dije, no está bien. Yo no quiero nada que me aparte del Evangelio. No quiero nada que me aleje del Evangelio. No quiero nada que me aleje del Señor. Yo quiero estar aquí. A mí me encanta estar aquí. Yo quiero la casa del Señor. Yo quiero que leamos la palabra. Yo quiero que vayamos a los jóvenes. Yo quiero estar el día domingo desde que comienza el culto hasta que termine en la noche. Y eso es lo que hacíamos. Esta es vida. Esta es mi vida. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo anhelo. Hasta que llegamos a un momento que dije, bueno, eso es lo que usted quiere, pero no lo que quiero yo. Entonces decídase. Y le dije, bueno, déjeme decidirlo. Y hablé con el pastor. Le dije, pastor, pasa esto, esto, esto y esto. Le dije, y entonces yo estoy confundido. Porque yo le pedí a Dios, igual que el bellón, ¿verdad?, de Gedeón. Pedí una señal. ¿Y ahora qué pasó con esta señal? Le dije, pero ella esto, esto y lo otro. Entonces no me dijo. Había sido unos meses antes, sí. Ahora meses después, no. Y dije, chévere, el domingo termino con esta cuestión. Y el día domingo, llegó con un supeinado esta muchacha. Una princesa, que cuando yo listo para decir, hasta aquí llegamos, y cuando la voy viendo, ay, dije yo, Dios mío, con Dios me ampare. Y no pude. Pero se acabó la situación. A lo que quiero referirme es, tenga cuidado no caer en ese engaño. Tenga cuidado. Hermano, esta palabra, convicciones, esta palabra es lo que vale, mire. De lo contrario, yo estaría apartado del Evangelio. Es fácil apartarse del Evangelio. Aquí mismo, en esta iglesia, hay personas, hermano, que saben que están así, ¿ve? Usted complace a su mujer, ya no viene. Usted complace a su marido, ya no viene. Usted complace a sus hijos, ya no viene. Usted complace a sus nietos, ya no viene. Ay, mamá, vos solo en la iglesia querés pasar metida. Te hablo y no te encuentro. Solo ahí pasa, va, está bien, hija. Entonces me voy a quedar el domingo esperando tu llamada, ¿viste? Ya no vino. Y el siguiente domingo, dos domingos. Y si usted falta uno, usted falta dos, usted falta tres, le garantizo, se le va a hacer mucho más fácil faltar el cuarto, el quinto, el sexto, hasta que el diablo arrebate lo poco que ha sido sembrado en su corazón. Y usted comienza a pensar como piensa cualquier persona que no conoce y que no ama a Dios y el Evangelio. Porque ese es el propósito del diablo, arrebatar lo que está sembrado en nuestro corazón. Es tan fácil que nuestros hijos pierdan el cariño por la iglesia. Es tan fácil que nuestros hijos pierdan el amor por el Evangelio. Es tan fácil. Especialmente en estos países, hermano, la agenda del diablo es una agenda terrible, diabólica. Yo no sé si usted recibió ese correo que me mandaron a mí esta semana para la educación de nuestros hijos. Hermano, van a confundir a nuestros hijos. Ya hay, una madre fue y se presentó diciendo, mire, mi hija llegó llorando a la casa porque estaba jugando con unos juguetes de niño. Y la profesora en la escuela le dijo, si tú eres una niñita y estás jugando con juguetes de niño, a lo mejor tú no eres una niñita. A lo mejor quizás tú eres un varoncito que está encerrado en el cuerpo de una niñita. La hizo llorar, la niña se fue a su casa llorando, le contó a su mamá. La mamá viene a reclamar a la escuela y ¿sabe qué fue lo que pasó en la escuela? Ahora están acusando a la señora de homofobia. En lugar de decirle, oh, we're sorry, lo sentimos mucho. No. Lo que pasa es que usted es una racista, lo que pasa es que usted es discriminatoria. Y eso están haciendo con nuestros hijos. Y no solamente están esperando ver reacciones en ellos, no. Ahora los maestros pueden descifrar. Al ver a un niño por la manera como camina, a ver una niña cómo hace las cosas, decirle, ah, mira, a lo mejor tú no eres esto. De por sí hay problemas de identidad con nuestros niños. Imagínese usted ahora con estas enseñanzas. Leyes en las escuelas, un pastor, una pobre mujer, son los únicos que están batallando y gritando por las azoteas pidiendo que no se hagan estas cosas. Es un atropello lo que se está haciendo con nuestros niños. ¿Sabe por qué? Porque hay una agenda del diablo detrás de todo esto, hermano. Aún las mismas personas ahora, que las mismas personas que están detrás de esta situación, que son hombres que fueron mujeres o mujeres que fueron hombres, es una cosa terrible. Estamos volviendo a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y eso lo único que llama y clama es un juicio de Dios nada más. Por eso las iglesias evangélicas no somos populares. Por eso es que los pastores no se atreven a decir nada. ¿Por qué? Porque esa agenda del diablo está en contra del evangelio y está en contra de nosotros los pastores. Están ahorita el gobierno tratando, alguien me mandó, el pastor Taylor me mandó un correo donde a partir, no sé de cuándo, los grants que se daban a non-profit organizations, como el caso de las iglesias que somos nosotros, si en nuestra constitución como iglesia dice que nosotros no aceptamos ciertos tipos de situaciones, ¿okay? Que en esta iglesia no se pueden casar hombre con hombre, mujeres con mujeres, eso se llama discriminación, por tanto, we are not entitled to any grant at all from the government. No vamos a recibir absolutamente nada de parte de ellos, porque tenemos que abrir nuestra mentalidad. ¿De dónde viene todo eso? Toda esa perversión, porque nos hemos alejado de las Sagradas Escrituras. Si hubiéramos predicado la palabra en lugar de predicar sueños, si hubiéramos predicado la palabra en lugar de predicar revelaciones, en lugar de predicar visiones, otra cosa sería. Esto valdría más. Y esto lastimosamente, le digo, mira, hermano, déjeme que me están cayendo los pantalones ahorita. A veces quiero decir algo, mira, esto es complicado y no me gusta meterme en estas cosas porque son complicadas, pero mira, los vecinos nuestros del sur acá tienen dos partidos que son bien bien marcados, demócratas y republicanos, ¿ok? Independientemente de quién represente uno, independientemente de quién represente el otro. A mí no me importa quién es la persona que está al frente del partido, porque yo voto o me gusta más los valores más que otras cosas. Pero los valores republicanos son los que respetan esto. ¿Escuchó lo que le dije? Ellos respetan esto. Ellos respetan la vida, no a los abortos. Ellos respetan valores familiares. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los republicanos. Pero claro, como nosotros, la televisión se nos mete hasta donde sea. ¡Ay, a mí no me gusta cómo habla ese hombre! ¡Ese hombre atrae contra no sé quién! A mí no me importa contra quién la trae, aunque la traiga con mi país. Porque yo lo que quiero son valores. en una nación de 300 millones de personas y que tiene tanta influencia en el resto del mundo. Cuando se va a nombrar a uno de los 9 de la Corte Suprema de Justicia, que son 9 jueces nada más, 9, hasta que se mueran, o uno de ellos renuncia ya porque ya no tiene la capacidad de hacerlo. ¿A qué tipo de personas se va a poner? Ellos son los que deciden, hermano, no más Biblia en las escuelas. Ellos son los que deciden. Está bien que el aborto sea legal. Ellos son los que deciden. Entonces, ¿quién debería de estar ahí? Debe de estar ahí una persona que tenga valores y principios bíblicos. Pero el pueblo lo que quiere es dinero. El pueblo lo que quiere es dinero. El primer ministro de esta nación era evangélico. Es evangélico. Ya no es primer ministro. ¿Por qué? Porque la economía está mal. Ahora tenemos a uno que nos cortó el medical por la mitad, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! ¡Ese está bueno! Y la gasolina subió el doble. Son números. Los numeritos no fallan. Pero saben cómo tener contenta a la gente. Vamos a darle aquí, vamos a darle allá. Ah, allá en Siria no quieren a todo ese montón de refugiados. Aquí les abrimos la puerta. Ah, mire, se llama populismo eso. Pero los cristianos evangélicos, no es tanto la justicia social la que debe movernos, sino los valores bíblicos, sino la palabra, sino qué dicen las sagradas escrituras. Eso es lo que nos tiene que mover. Por eso esto es bien importante, hermano. Tenga mucho cuidado. A mí Dios me ha dicho, hay personas que me dicen, pastor, yo estuve orando porque fíjese que yo estaba pidiéndole a Dios que me quiero cambiar de iglesia y a mí Dios me reveló que no sé. Mire, hermano, váyase con su revelación a otro lado, por favor. ¿Ok? Váyase con esa situación a otro lado. Ahora, yo entiendo que la iglesia donde usted creció, que la iglesia donde usted viene, le dan mucho valor y mucha importancia a esas cosas. Se lo entiendo. Yo he estado en iglesia, he predicado en iglesias así. Yo he estado en iglesias donde se levanta una persona y dice profecía, o dice esto, lo otro, y dicen cuestiones, y nunca me han dicho una cosa nueva. Nunca. Son cosas que ya están aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque el mañana está en las manos de Dios. Mi mañana está en las manos de Dios. Mi futuro está en las manos de Dios. Y si mi futuro está en las manos de Dios, iglesia, estamos seguros. ¿Qué importa qué va a pasar mañana si estoy en las manos de Dios ahora? ¿Qué importa? Y que alguien venga y me diga, yo veo en tu familia a un hombre aquí. Yo veo en tu familia, no te desanimes. Yo veo no sé qué. Ganas me dan a mí de decirle a un montón de personas, yo veo un hombre en su vida. ¿Pero para qué usted? Yo no le voy a ayudar a Dios en nada. Yo no me voy a meter a decir cosas que Dios no ha dicho. ¿Para qué? Hermano, a mí Dios me reveló no sé qué. Y mire, pastores lo utilizan para bienes propios, bienes personales, intereses personales. Hermana, Dios me ha dicho que... Mire, pastores, le han dicho a personas, Dios me ha dicho que usted me tiene que dar a su hija. Búsquelo. Googleéyelo, como dicen... ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que hay madres que lo han hecho. Hay madres que lo han hecho. ¿Quién soy yo para decirle no al profeta de Dios? A mí Dios me ha dicho, le dijo un hombre un día a una señora, que usted no debe de regalar. Estaban reuniéndose en un lugar. La casa pertenecía a una hermanita. Y el pastor fue y le dijo, Dios me ha dicho que usted debe de donarnos esta propiedad para la gloria de Dios. Ah, sí, pastor, Dios me lo dijo en un sueño. No tenga pena, pastor, mañana le hacemos el traspaso. Hicieron el traspaso de la propiedad. ¿Ok? Bueno, siguió la iglesia, como el pastor se puso mero sobado, así como esta película que van a ver ustedes, para los que lo puedan ver, Come Sunday se llama. Ahora resulta que se acabó la congregación. Y escuche esto. Esto en Guadalajara. Se acabó la congregación, la gente ya no llegó más. Entonces el pastor se quedó con la propiedad y sabe qué es ahora, es una panadería. Y la Convención Bautista está peleando esa propiedad para que vuelva a ser iglesia. Para que vuelva a ser iglesia. Hermanos míos, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que transforma, esta es la palabra de Dios que cambia la vida, que cambia el alma de las personas. Aquí debe estar nuestra confianza. Todo lo que pasa en su vida o lo que usted quiera decidir, esta palabra de Dios. Aún ni mis palabras, hermano mío. Yo estoy aquí nada más para hacerle más fácil la interpretación de este libro sagrado. Pero yo me puedo equivocar. Rara vez, pero me equivoco. Yo me puedo equivocar, pero esto nunca. Esto nunca. Usted venga con esta palabra y pastor, usted dijo esto, pero aquí dice tal cosa. Esto es lo que vale. Cuando esté, o que venga el pastor que quiera venir, esta Biblia, esta palabra del Señor. Por eso es que en este púlpito no predica cualquier pastor. Acabamos de recibir una invitación de un señor que viene, que es profeta, que no sé qué, que no sé cuándo, que quiere predicar aquí. La respuesta es no. La respuesta es no. No se puede. ¿Por qué? Porque a la gente se confunde fácilmente. Se confunde fácilmente y aquí estamos para honrar lo que esta palabra dice y no lo que ninguna otra persona diga. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, tu palabra nos dice que en estos postreros tiempos tú nos has hablado por medio del Hijo. Y tu palabra bendita nos habla del Hijo. Gracias por tus mandamientos, Señor. Gracias porque hablas a nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Señor, honramos tu nombre y honramos tu bendita palabra escrita, las Sagradas Escrituras. Porque lámpara es a mis pies tu camino, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, a nuestro caminar diario. Ilumínanos, Señor. Aléganos de todas aquellas perversidades que corrompen el Evangelio. Te pido por aquellas personas que están confundidas en este momento. Te ruego por aquellas personas, Señor, que dudan de esta palabra, que no saben a qué creer, que volvamos a tu palabra, que volvamos a las Escrituras, que volvamos a la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra escudriña nuestra mente, escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra alma. Te alabamos, te bendecimos por esta palabra santa y gloriosa. Mientras todos oramos y usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo quiero animarle para que este día le abra su corazón a Jesús. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero siento el vivo deseo en este momento de entregarle mi alma al Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón en este momento donde está, póngase de pie o levante su mano. Déjenos orar por usted. Alguna persona, hay consejeros que están alrededor del templo para ayudarle a tomar esta decisión. Levante su mano, póngase de pie, no tenga temor. Queremos orar por usted, queremos ayudarle. Venga a los pies de Jesús, entréguele su alma a Cristo. Comience una vida nueva con el Señor. Venga a los pies de Jesús. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día me entrego a ti. Te recibo como el Señor, como el Salvador de mi alma. Gracias te doy por tu muerte, Señor. Gracias te doy por tu sangre derramada en la cruz. Y porque resucitaste y estás sentado a la diestra del Dios Padre. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. Gracias por habernos permitido estar en tu casa todo este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que tengan el sello de tu santa bendición. Bendice nuestros matrimonios, bendice nuestros hijos, bendice nuestras vidas. Bendice tu iglesia, Señor. Guárdanos del mal, del peligro y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.